107.0.
Y ya de vuelta de las vacaciones navideñas, estamos otra vez con ustedes, cuarte.com. Muy buenos días, habla Hernández.
Muy buenos días.
Buenos días, Luis Herrero.
Buenos días.
Y les habla Alberto Sarrayer. Bueno, ¿qué tal las navidades? Muchas novedades informáticas, muchos regalos así de telecomunicaciones, de, en fin, ¿qué tal?
Pues lo más importante ha venido justo esta semana pasada, porque pues, se celebra una feria que vamos a comentar en el programa,
en Estados Unidos. Allende del Océano.
Exactamente, en Las Vegas, creo que es, ¿no?
En Las Vegas, sí. Nevada.
Efectivamente. Que aparte de si no te gusta la feria, al menos te puedes ir a echar unas partiditas, oye, y aquí pasa la gloria. Y la verdad que las novedades han empezado ahora, porque durante las navidades, pues bueno, está todo el mercado un poco más bien tranquilo.
Tranquilo, pero no en ventas, porque este
claro,
año...
Claro, se buscan las ventas, novedades, sino...
¿Os habéis enterado de alguna... de a ver quién es el que más ha vendido de iPods, por ejemplo, en MP3,
bueno, el año pasado,
digitales.
Por ejemplo, ha salido la noticia que Sony, que era el mayor vendedor de electrónica de consumo, ha caído frente a Apple. ¿Ah? Y este año ha sido Apple el...
Apple estará recuperando su tema de ordenadores gracias a iPods, gracias a MP3.
Importante que además Apple solo vende en electrónica de consumo reproductores MP3. Sí, no vende nada más, no vende ni
bueno, la pregunta del millón, ¿ya le ha puesto radio al iPod o no?
No.
Aún no.
Aún no.
¿Cómo son? Y será, igual es hasta por cabezonería.
Bueno, nunca se sabe. Este Steve Jobs ya se sabe que es un tío un poco raro.
Oye, sigue. Otra cosa que me gustaría que recordaras. Tenemos esa página web donde ustedes pueden escucharnos a través de la red. Vamos a repetir la dirección y comentaremos algún aspecto.
Vale.
Sí, curioso.
La página web es cuartecom.blogspot.com. http://cuartecom.blogspot.com. .com.
Bueno, aquí tienen ustedes ya, creo que hay 8 programas, ¿no?, de esta nueva temporada.
Están subidos todos los programas. Si el primero, como ya hace tiempo que lo grabamos, pues desaparece, pero vamos, si uno va a la lista por fecha, puede cargar el programa que quiera y se los puede descargar. Aparte tenemos el mapa de oyentes, que como todo el mundo sabe desde el último programa, es requisito indispensable para poder participar en el concurso. Y la gente que a lo mejor pues se líe porque el mapa oyente está en inglés y todo esto, sí, que nos envíe un correo a cibergallinero@cuartenonda.com, la dirección está también en la página web, y nosotros le añadiremos al mapa de oyentes, que nos diga cómo se llama, dónde vive o dónde ha nacido, o el sitio que más le gustaría vivir, y nosotros le añadiremos al mapa de oyentes.
Bueno, por cierto, pues desde aquí vamos a enviar un saludo a Ferdi, a Pantera, a Mariano, a Nacho, a Sercomi, a Ferran, a Han y a Leopoldo Olmos, que es nuestro oyente más lejano, que es desde Portuguesa, en Venezuela.
Efectivamente. Animamos a que la gente se apunte.
Leopoldo, mándanos un correo, hombre, que sabemos que nos escuchas. Mándanos un correo, dinos lo que quieras, que a ver si en
Salúdanos,
tu...
al menos.
Exacto. Nos hace mucha ilusión que los oyentes de España, pues nos
Además,
escuchen.
Un sitio tan fantástico como Venezuela.
Efectivamente.
Que visitaremos algún día. Gracias a Leopoldo Olmos.
Muchas gracias.
Venga, pues comenzamos. ¿Queréis sección noticias?
Efectivamente. Bueno, empezamos con HP ha decidido ya romper un acuerdo que tenía con Apple. Como algunos de nuestros oyentes sabrán, HP firmó un acuerdo con Apple por el cual HP vendía iPods que fabricaba él, y aparte distribuía en determinados modelos de sus ordenadores el iTunes instalado por defecto. Como ahora Apple va a empezar a sacar portátiles con procesadores Intel, y parece ser que a eso HP no le está empezando a gustar mucho, ha decidido ya pues romper ya el acuerdo, ya no va a distribuir más el iPod, y también tampoco va a distribuir el iTunes con sus programas. Parece ser que, bueno, de momento se rompe esta alianza que había entre HP y Apple.
Vaya, bueno.
Ah, esto
es que de todas formas,
más
exacto, lo iba a decir.
Va a ser, bueno,
cuestión
final,
de pasta.
Eso es.
La verdad es que sí.
Sí.
Luis.
Bueno, tenemos a Yastel, que es este operador de telecomunicaciones. Bueno, pues ahora va a sacar, o ha sacado ya un producto que es Yastelia TV, es decir, algo parecido al Imagenio de Telefónica, que nos van a meter canales de televisión por la DSL. Entonces, además, lo bueno de esta noticia es que van a emitir en pruebas en Torrejón de Ardoz, Madrid y en Zaragoza. Es decir, que podemos aquí en Zaragoza...
¿Hay fecha?
...suscribirnos. Sí, y está ya en funcionamiento. Hasta el 31 de mayo tiene una suscripción, digamos, promocional de 1 € al mes. Uh-huh. Y a partir de ahí se pagarán 8,55 por el paquete básico.
Sí, sí.
¿Vale? Es equivalente a Imagenio y funciona por ADSL2 más.
Vale, y bueno, habrá que ponerse en contacto con ellos, me imagino, porque
sí,
se supone
además,
que es todo igual, ¿no?
Tendrás
que tener una línea DSL.
Por lo menos estos días pasados en Gran Casa tenían un stand promocional... Si a alguien le interesa el tema, que llame a...
A Yastel.
O a Yastel, o se pase por Gran Casa, que yo creo que seguirá estando.
Y si no, pues eso, llamamos a Yastel. Además, hombre, nos sale el mismo precio casi que Imagenio, ¿no?
Yo creo que será un poquito más barato incluso.
Hombre, Imagenio creo que estaba por 10. 10 estaba.
Sí, más o menos.
Yo creo que estaba en 10. Este está en 8,55.
Y va, será parecido.
Ah, 8,50. ¿Con o sin IVA? Porque es que ahí está.
Ahí está el alquiler del decodificador incluido.
Sí, pero bueno, eso puede mirar.
Hombre, de momento Imagenio funciona bien.
Sí, además tiene la ventaja...
Y tienen además un super servicio de atención al cliente. Eso sí que lo he constatado. Que oiga, mire, que es que tengo problemas de recepción, automáticamente mandaron a un técnico. Resulta que tu clavija es antigua, te cambiamos la clavija, te cambiamos los cables. Oye, yo no sé si es que sería porque llevan poco tiempo, pero bueno.
Hombre, lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que desde que fue comprada por, bueno, quien todos sabemos, sí. Pues ha habido un cambio muy grande dentro de lo que es la compañía Yastel.
Bueno, pues
Dell va a tener que cambiar 35.000 baterías de portátiles. No es la primera marca que le ocurre esto. Recordemos que HP ya tuvo el mismo problema. Y bueno, lo que parece ser que ocurre son unos modelos de portátiles, los Inspiron XPS y Latitude, determinados modelos, que parece ser que la batería se prende fuego y encima, cuando se te prende fuego el portátil, pierdes la garantía. Con lo cual, el tema está en que, como se te prenda fuego antes de que la cambies, encima no solo no te cambian el portátil, sino que encima pues has perdido todo.
Te quedas sin nada.
No te cambian la batería y además...
O sea, son 2 añitos de garantía y ahí se acabó. O sea, que mantenerlo encendido muchas horas...
No, la idea es que la gente se conecte a la página web de Dell y que compruebe con el número de serie de su portátil si tiene que cambiar.
Y automáticamente te lo cambian.
Sí, sí, eso es gratuito.
O sea, te cambian la batería o todo el aparato.
La batería solo. La batería solo. Bien, te envían por correo la nueva y tú la cambias.
Interesante hacerlo.
Bueno, Intel va a cambiar sus logotipos y su famoso logo de Intel Inside, al que estábamos tan acostumbrados, va a desaparecer y ahora va a ser Leap Ahead, que más o menos lo podemos traducir como salto hacia el futuro o un paso hacia adelante.
Pues además es que en el portal del vídeo tengo por Intel Inside, sí, que es el redondito que pone Pentium X abajo.
Ya desde el 91 prácticamente con el logotipo
de Intel
Inside. Me parece un error cambiar esas cosas.
Bueno, llevan muchísimos años. Ha sido un cambio muy estudiado, ha habido...
Estrategia.
Se han gastado muchísimo dinero.
Marketing. Entonces,
¿Quién nueva ha entrado en la compañía? ¿Ha entrado alguna compañía nueva o sigue siendo pura y auténtica?
Y la competencia que le está haciendo AMD.
Muy bien, más cosas.
Bueno, hay ya rumores en internet que podría haber ya chipsets para la Xbox 360 a partir de febrero y marzo. Estos chipsets lo que van a permitir es poder jugar a juegos pirateados en la Xbox 360. O sea, parece ser que como en casi todas las consolas, una vez que haya salido al mercado, enseguida fabricantes extranjeros y tal de hardware sacan chipsets o CDs o alguna forma de saltarse los sistemas de protección que llevan las consolas. Es inevitable y bueno, que la gente sepa pues que van a aparecer más tarde o más temprano. Aparecerán y llegarán a España.
Oye, me toca. Tengo una que es que además os la quería preguntar para saber si sabéis qué es esto. Hasta ahora estamos teniendo el ADSL en España. Y yo he oído hablar, tengo aquí una noticia de que Telefónica estrena tecnología VDSL para banda ancha. Consistente en aprovechar, ¿os acordáis que se estaba cableando? Apareció en la Gaceta de los Negocios que se estaba cableando toda España con fibra óptica. Eso no se está empleando. O sea, no se emplea realmente el cable de fibra óptica para la transmisión de datos.
Hasta el usuario no, pero entre ciudades evidentemente sí.
Pero bueno, ahora quieren emplear, o sea, lo que quiere hacer Telefónica es emplear toda esta fibra óptica que está desplegada y más que quieren desplegar. Es la noticia que ha salido, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que estas tecnologías suelen ser como la ADSL. La ADSL lo que es que funciona, lo bueno de la ADSL es que funciona sobre el par trenzado de teléfono.
Vale.
Y a las compañías...
Es decir, por el cobre.
Eso es. Exacto. A las compañías lo que les sale más caro es instalarnos a todas las personas que ya tenemos un teléfono, ponernos un cable, una fibra óptica, lo que se suele llamar la última milla. Vale. Eso es lo más caro.
Vale.
Que a Telefónica poner una fibra óptica entre sus centralitas le cuesta más bien poco, porque será una o serán las que sean. Pero no son millones y millones de usuarios. Entonces,
eso es.
Lo que están haciendo ahora es intentar exprimir al máximo, pero al máximo, la línea telefónica.
De ADSL.
Porque eso es lo más barato. A ellos les va a salir mucho más barato exprimir la línea telefónica que llega hasta nuestra casa que cualquier otra cosa.
El ADSL es un subconjunto, creo que del VDSL o algo así. Entonces, hay distintos subestándares dentro del DSL que te permiten distintas velocidades. Hasta ahora vivíamos a 1 mega, 2 megas, pero el ADSL tiene un límite bastante alto.
He leído un dato sobre la capacidad. Dice, el cable de fibra óptica puede aumentar su capacidad hasta los 50 megas por segundo, que es una salvajada.
Y mucho más.
Sí, bueno.
y 10 gigabits, por ejemplo, también.
También. Sí, lo que pasa es que no te van a meter 10 gigabits en casa, en internet.
Que te explotaría el ordenador.
No, hombre, que te bajarías internet en 5 minutos.
No, y además un equipo...
es porque el negocio dure un poco más.
Un router por fibra óptica nos podría costar un buen dineral,
vale,
¿eh?
Vale. Bueno, pues ya sabemos lo que es, ¿ves? Yo tenía intriga en saber qué era eso de la VDSL.
Ahí está.
O sea, es decir, la fibra óptica, interconexión entre centros sí. operativos de Telefónica...
Pero se iría ciudades, haciendo...
Pero la, nuestra llegada
sí,
hasta acá
hecho,
a los hogares...
VDSL... Es por eso.
Vale,
es
vale,
carísimo vale. El cambiar la tecnología.
Perfecto, más. Bueno, más y pues, la última.
Microsoft pretende vender, o ha hecho una previsión para vender 5,5 millones de Xbox 360 a mediados de este año 2006.
¿Cuántos? Que...
5,5 millones de consolas. Es vale. una buena previsión.
¿Al
puesto,
precio de...?
Pues de momento mantienen los precios. 300€ el modelo básico y 400 el que más o menos es recomendable comprarse. Es una buena perspectiva, puesto que de la Xbox normal creo que ya vendidas 20 millones y la consola lleva como 3 años más o menos en el mercado. Entonces, la verdad que vender 5,5 millones en 6 meses pues estaría bien para Microsoft, supongo.
Sí, no está mal, ¿eh? Muy bien. Bueno, cambiamos, cruzamos el charco.
Y nos vamos al CES.
Del 5 al 8 de enero.
De Consumer Electronics Show, o sea, la Feria de Electrónica y Consumo. Es la feria más grande a nivel mundial de este tema. Y la feria más grande que se realiza en Norteamérica. Uh-huh. Como has dicho, es del 5 al 8 de enero en Las Vegas. Este año ha sido el 2006 Las Vegas.
¿La hacen cada año en un sitio en Norteamérica?
Bueno, en principio es en Las Vegas.
En Las Vegas siempre.
Empezó
siempre
en el 67 en Nueva York con 200 expositores. Y bueno, parece que más tarde se cambió a Las Vegas. Yo creo que por espacio principalmente. Uh-huh. Y bueno, algún producto que se haya presentado aquí... A modo de ejemplo, en el 70 se presentó la videograbadora, o sea, lo que nosotros conocemos como vídeos. En el 81 aparecieron las videocámaras y los reproductores de CDs. Uh-huh. ¿Qué más? El minidisc en el 93.
Tremendo fracaso para uso popular, pero para uso profesional se sigue empleando.
Sí, el sistema de satélite digital en el 94, el DVD en el 96... Las televisiones de plasma del 2001.
O sea, que todas las novedades así punteras se suelen presentar
a
aquí.
A nivel de electrónica de consumo.
Efectivamente. Para que la gente se haga una idea, es como, digamos, el SIMO, quizás un poco más para consumo, pero a lo bestia hay versión americana. Es decir, allí hay muchas más compañías.
El SIMO es el de Hanover, ¿verdad?
No, el SIMO es el de España.
Ay, es verdad que es el de España hace
Madre
poco.
Mía.
Es verdad.
Te has tocado las pastillas por la mañana.
Muchas horas de programa. Dios. No, era el CeBIT, ¿no? El que era el de
Hanover. El CeBIT es el de Hanover, efectivamente.
Bueno, un fallo lo tiene cualquiera. Como son, oiga, no le pasan una. Venga, seguimos. Oye, abarca todas las disciplinas.
Electrónica de consumo, desde televisiones, vídeos, radios,
audio, cámaras, imagen digital, MP3, tecnología emergente, juegos, redes hogareñas, cine en casa, electrónica móvil y tecnología inalámbrica.
Normalmente
todo.
Ordenadores no se suele presentar, salvo que sean más orientados a electrónica de consumo, tipo lo que están apareciendo ahora de media centers.
Sí, o sea, es todo para que el usuario final compre.
Sí,
como usa
móviles.
O sea, nada profesional, ¿no? ¿O sí?
Hombre, hay cosas profesionales, pero tienden más a la electrónica de consumo.
Vale.
Bueno, pues como novedades, por ejemplo, Kodak, una marca que todo el mundo conoce, ha presentado una cámara con dos objetivos. Es una cámara compacta, es la V570, tiene dos objetivos, uno para gran angular y otro normal. De forma que, en función de qué tipo de foto queramos hacer, podemos seleccionar uno de los objetivos. Esto ya se hizo hace muchísimos años por una empresa alemana, no tuvo ningún éxito, y ahora Kodak, con el éxito de las cámaras digitales, decide lanzarlo. No sé si verdaderamente tendrá mucho éxito o no. No es una cámara cara, va a venir a costar entre 300 y 400 euros, y sobre todo pues eso, la ventaja de tener dos objetivos.
Nada, y que te vas con los amigos y venga, vamos a hacer una foto del paisaje. Venga.
Gran angular.
Bueno, a nivel profesional, para tener algo cómodo. Se me ocurren varias
cosas. Es una cámara compacta, muy para, a lo mejor, pues para alguien que va por de viaje, cosas así.
Es buena idea.
Sí. Bueno, también se han presentado Panasonic y Samsung las mayores televisores de plasma y TFTs del mercado. Samsung presentó un plasma de 102 pulgadas y un LCD de 82 pulgadas. Para que nos hagamos una idea, 102 pulgadas son 2 metros y medio de diagonal.
Nada, eso es para que la pongamos al fondo del
jardín. Más o menos como
fondo del jardín, claro. En las casas de 30 metros cuadrados una televisión de 2 metros
Hombre,
cuadrados.
La podemos poner en el techo y tenemos todo el techo decorado.
Efectivamente.
Así. Nos podemos tumbar en la
en
cama.
En el suelo.
Y buscar el ángulo.
Ambas soportan televisión de alta definición, que es la novedad, y Panasonic al día siguiente presentó una de 103 pulgadas.
Y es plasma, estás hablando,
superando,
¿no?
En una de plasma, sí.
Nada, y luego con 2 años, ¿cuánto costará eso?
No lo sé.
24.000 euros, y entonces a los 2 años nos deja de funcionar.
Sí.
Bueno, al hilo de esta noticia, Canon y Toshiba han hecho una demostración de una nueva tecnología llamada SEZ, que es una tecnología que viene a sustituir a lo que es el CRT y mejorar la calidad de los problemas que tienen el LCD y el plasma, ¿no? La tecnología SED, que es Surface Conduction Electron Emitter Display, chúpate esa además, vaya nombre que han puesto, lo que nos permite es conseguir la misma calidad que nos ofrecen los tubos de ahora, es decir, pues el tiempo de respuesta, la luz y el contraste, que es pues, muy bueno, pero en un monitor estrecho, es decir, que quizás un poco más ancho a lo mejor que el plasma y el LCD, pero muy estrecho y sobre todo a un coste, pues en principio, económico. Está claro que esta tecnología no llegará a los hogares hasta dentro de unos años, pero seguramente sea el futuro que sustituya al LCD y el plasma. Yo la verdad que además está apoyada por dos compañías como Canon y Toshiba, pues que son sobre todo Toshiba el líder en, este,
madre mía,
en estos
pero
aspectos.
Se está ya vendiendo la novedad del LCD y del plasma.
Estas ferias son para eso.
Esta gente tiene que avanzar.
Y tenemos algo nuevo.
Estas ferias presentan cosas novedosas que, bueno, pues sí, que llegarán. ¿No? Por ejemplo, Pioneer ha presentado los nuevos lectores, bueno, ha anunciado los nuevos lectores de Blu-ray para mayo. Y Panasonic ha anunciado grabadores también para mayo de Blu-ray.
Ha sido una lucha, yo creo que ha sacado los fabricantes de HD, DVD y de Blu-ray, todos han sacado todos sus modelos.
Es, porque después Toshiba
hasta Microsoft
ha sacado, también anuncia.
Estoy leyendo que ha sacado una unidad externa de HD, DVD.
Pero de HD, DVD. Que
para
que
la
es
Xbox 360.
Eso es. Y además han aparecido ya, o anuncian ya las primeras películas en estos formatos.
Efectivamente. Dios mío, qué miedo me dais.
Que van a ser, por un lado, Matrix.
En el caso de la Xbox 360 es muy importante porque Microsoft no ha querido decir que van a empezar a vender la consola para el año que viene, en vez de con DVD, que viene ahora, con HD DVD de serie. Entonces no lo quieren decir porque, claro, la gente si no compraría la consola, diría, bueno, pues me espero a que saquen el modelo con HD DVD. Entonces Microsoft se ha callado, pero está claro que Microsoft acaba vendiendo esa consola con HD DVD y el que se la compre ahora, pues podrá comprar la unidad externa.
Pregunta para los incultos en el tema, como por ejemplo yo mismo. ¿Cuánto tiempo nos va a durar? Porque si tenemos el Blu-ray y el otro formato, que nos
el HD
DVD, nuestro lector de DVDs.
Tengo la respuesta ya,
De DVDs.
Antes de empezar.
Sí, ya me la dijisteis un día, pero
no,
quiero repetirla.
Pero la tengo nueva. Es una respuesta nueva.
Es que aprendemos por día.
En esta misma feria, una empresa que se llama Broadcom.
Bueno, que no he terminado la pregunta.
Da igual, pero te la contesto ya. Broadcom presenta un chip que permite leer Blu-ray, HD, DVD y DVDs.
Fantástico. Nos compraremos
está
el chip.
Está contestada.
Efectivamente, y además hace café por las mañanas. Pues que le faltaba.
Entonces, ¿a cuánto saldrá el chip? Que
no,
sea barato.
Lo integrarán ya en
un aparato.
Vale.
Esto, pero vamos, simplemente ha presentado el chip y los integradores ya tendrán que montarlo.
Vale, fantástico. Que nos saldrá baratito.
Una buena respuesta.
Muy bien.
Una gran pregunta.
Has estado ahí, muy bien.
Sony ha presentado, sacó allí unas PlayStation 3, pero bueno, por lo que yo he leído en las críticas, porque evidentemente no ha habido presupuesto para ir a Las Vegas, lo único que sacó fue las unidades dentro de un cristal, entonces el que quería verlas las veía a través del cristal, y aquí paz, y gloria. O sea, es que no ha habido, nadie no se ha podido ni jugar, ni tocarlas, ni ver si eran de verdad o simplemente eran de plástico y estaban huecas y llenas de aire, simplemente se ha visto los chasis.
Eso era.
Parece ser que
eran las maquetas prediseñadas por el diseñador industrial que les ha hecho las carcasas y ya.
Para la foto.
Hay rumores que ya han corrido por varias páginas web, además de gente dentro de Sony, que están teniendo ciertos problemas para conseguir que la PlayStation 3 no se cuelgue en determinados momentos de juego y tal. Están teniendo problemas con lo que es el hardware gráfico de la consola, y eso está provocando seguramente retrasos. Parece ser que además ha habido además artículos en el CES y tal, que Nintendo además ha sacado un nuevo chipset, ¿no?
Sí.
Que permite pues una gran calidad gráfica.
Bueno, Nintendo ha patentado un sistema que podría solucionar este tema.
Exactamente. Y Nintendo parece ser que va a ser la primera consola en aprovechar esta tecnología y sacar además una consola al mercado operativa con esta tecnología de rendering.
Muy bien, más cosas. Oye, en el sector de la fotografía, ¿hay alguna novedad?
Sí, también. Por ejemplo, Kodak ha presentado un sistema que se llama Kodak Photo Voice, compatible con Skype, que por cierto ha salido también la versión número 2.0, que permite videoconferencia. Y el Kodak Photo Voice lo que te permite es compartir las fotos con tus amigos. Y que a la vez que estás hablando puedas, como si fueras a su casa y le presentaras tus fotos de las vacaciones. Pues mira, aquí estoy yo con un camello. Y es todo esto
tema.
En internet.
Oye, Fermín, o Fermina en este caso, anda, siéntate un rato que te voy a enseñar las fotos dos
a
horas.
A distancia, y esto a distancia.
Todo esto a distancia y con el ratón compartido y tal.
Oye, pregunta del millón en Skype 2. A ver, habéis dicho versión número 2, ya se puede hacer videoconferencia. ¿Está disponible?
Sí.
Está disponible.
Yo recomiendo, de verdad, a todo el mundo que nos está escuchando que haga uso de las nuevas tecnologías, es decir, del ordenador.
Que pruebe Skype,
porque es un lujazo.
Y además tiene muchísimos plugins.
Teléfono gratuito. Bueno, aparte lo que nos cuesta la DSL, pero es teléfono gratis. las 24 horas del día entre ordenadores. Yo lo recomiendo, yo lo empleo, ¿eh?
Y además por un precio muy económico podemos hacer llamadas a fijos o a móviles, o incluso recibir nuestras llamadas de fijos a móviles directamente
en
el ordenador.
Incluso, por ejemplo, en el CES también han aparecido teléfonos que llevan Skype incluido y por wireless permiten hacer llamadas. Es decir, vamos a un aeropuerto que tienen wireless, que comprando una tarjeta por media hora, cobran 3 o 4 euros y podemos hacer llamadas internacionales.
Ya se vende, por ejemplo, en Zaragoza vendían, en uno de los centros comerciales vendían un para la gente que no sabe descargar, y te venden una tarjetita con... O sea, un disco con instalación y toda la pesca. Y también te dan un pequeño saldo. Y un aparatito directamente para conectar. Y fantástico. Esta versión de que habéis dicho, la 2, ¿ya está en internet? ¿Os la podemos descargar?
Sí. Llevaba pues como cosa de un mes y pico en beta. Y ahora ya la han lanzado como operativa.
Vale, o sea, en la página del Skype. Que será skype.com, me imagino.
Sí, ahí podemos encontrar tanto lo que acabamos de comentar de Kodak Photo Voice, como todos los plugins, como las versiones beta, como las versiones nuevas. Toda la información está allí.
Vale.
Además en castellano, casi todas las páginas web, con lo cual muy cómodo.
Perfecto. Si alguno de ustedes quiere la dirección de que les acabamos de decir, o la de Kodak, o algo, al consultar alguna cosita, ya sabe, la dirección electrónica es cibergallinero@cuartenonda.com.
Efectivamente.
Venga, más cosas.
Bueno, pues si va a sacar el disco duro más pequeño del mundo, ocupa solo 0,85 pulgadas, que vendría a ser como una moneda de un euro, y pesa 10 gramos. Y ocupa y caben 4 gigas dentro de eso. Para que la gente se haga la idea, pues es prácticamente nada. Es un disco duro de verdad. O sea, una memoria, que hay memorias de ese tamaño que caben 4 gigas y son... No, es un disco duro con todas las piezas, con su motor, con su lector. Increíble.
Bueno, ¿y cómo se enfría eso? ¿Cómo lo...?
No sé, yo creo que...
Lo agitas.
La verdad que es terriblemente pequeño. No sé,
por eso te digo.
Supongo que la utilidad será hacer competencia a las memorias, que cada día son más potentes y más pequeñas.
Muy bien. Más cosas del CES.
Bueno, a título curioso, una empresa norteamericana, que no sabemos cuál es, ha presentado un radar para detectar intrusos. Es decir, nosotros colocamos el radar en la pared y podemos detectar si al lado, en la habitación siguiente, hay alguien.
Ah, porque te iba
incluso
a decir, ya estaba con los muñecos estos de Disney, vamos, ya entrabas a la habitación y te decía, alto,
no, pero es en la habitación siguiente.
O sea, la habitación contigua, a través de la pared.
Electrónica de consumo, no estamos hablando de ejércitos ni...
Bueno, electrónica de consumo, pero que seguro que eso se puede conectar a una ametralladora. y cuando
detecta,
alguien entre...
Hombre, incluso el aliento, es decir, si hay una persona ahí escondida... Y le está respirando.
Oye, utilísimo.
Ahí está.
Utilísimo. Nombre, me parece útil para saber.
A mí también.
Útil,
¿eh? Yo tengo encargados varios ya.
No es muy útil, pero vamos, para los padres les puede ser tremendamente útil. Para saber si su hijo se escapa para las noches de fiesta o no. Claro. O su hijo.
Bueno, Sony Ericsson ha sacado también, bueno, un fabricante de móviles, evidentemente, ha sacado los nuevos modelos, que la verdad que no ha habido grandes variantes. Lo que han hecho ha sido coger los móviles que a día de hoy tenían, como el W800i, que eran los móviles que llaman ellos Wallman, son móviles pues que tienen radio, MP3 y aparte móvil, y los ha pasado a 3G, a tercera generación, que se van a llamar W800i, y aparte ha sacado un nuevo, el W900i, que también es una evolución. Es curioso que lo hayan presentado en el CES, puesto que Estados Unidos, aunque la gente piense que están muy avanzados en temas de tecnología móvil, están muy retrasados. Es decir, en la mayoría de Estados Unidos no hay 3G, por no decir en casi ningún sitio. Entonces, que la gente se haga una idea de que esto, que en España podemos navegar con un teléfono móvil a una velocidad increíble, en Estados Unidos es un sueño impensable a día de hoy. Excepto en algunos estados en concreto y en algunos sitios pues que sí que tienen implementada esa tecnología.
Seguro que Washington, Chicago, Nueva York...
En algunos puntos sí que es posible, pero no en muchísimos estados.
Muy bien. ¿Nos queda algo del CES?
Hombre, por quedar siempre
por quedar
cosas.
Muchas
es infinito el CES.
Podemos hacer dos. Oye, novedades que van a llegar, que todavía no hayamos comentado.
Por ejemplo, Intel va a cambiar sus procesadores... Ya no se van a llamar Pentium, se van a llamar Core Duo y Centrino Duo, por ejemplo.
O sea, se abandona la terminología
Pentium. Se va a cambiar.
Sigue siendo Pentiums, que la gente no cree que sea que acaban de inventar una nueva arquitectura, que romper ya su ordenador y comprarse uno nuevo.
Es cuestión psicológica de yo le cambio el nombre para hacer algo nuevo y lo voy a vender mucho más.
Es que Pentium lleva ya muchísimos años, además con el Pentium 4 en concreto llevamos como 6 años, ¿no? Más o menos.
Claro, y luego además que ha sido Pentium, Pentium 2, Pentium 3. Esto es un cambio un poco...
Pero con el 4 nos habíamos quedado anclados, ¿eh? Sí. Llevamos con el 4 más años que... No había forma
está
de quitarse.
Está mirando este, no era el 4, era 3.
No, este es 3.
Bueno, nos quedan poquitos minutos. Vamos con esos links interesantes que soléis dar todos los programas.
Efectivamente, hemos traído unos links interesantes. Para muchas veces hemos comentado aquí podcast, de hecho sí. Nuestro programa se emite en internet, uh-huh. En, como podríamos decir, en formato podcast, pues hay un web en España que se llama www.podsonoro.com, donde tenemos todos estos podcasts organizados por temas, y además pues tiene una lista de pues el ranking de los que más se oyen, tenemos una breve descripción del programa, podemos ver todos los programas, incluso sin necesidad de tener ningún reproductor de MP3, escuchar el programa de podcast directamente en internet. Tiene un pequeño reproductor donde pulsamos play y podemos escuchar el programa que queramos.
De bueno, y desde aquí nos felicitamos nosotros porque, dice los más destacados de la semana, hay una serie de, bueno, de todo ello, y dice noticias y sugerencias, y pone una de cibergallinas, Lechunk, Lechunk, ahí se ha pasado, la Lechunk.
Ahora hay una N de más.
Lechunk y sus colaboradores llevan 8 programas realizados sobre noticias relacionadas con la tecnología, un podcast muy bien realizado en el que además sus oyentes pueden llegar a ganar un lector interno de DVD, y para más información pasarse por el blog de El Cibergallinero.
Ahí estamos.
Bueno, que se sepa que desde este programita estamos ahí. Hombre, por supuestísimo que sí. Estamos el primero en noticias y sugerencias, o sea, se nos sugiere los primeros de otras muchas. No está nada mal. Sí, no está nada
poco
mal.
A poco.
Podsonoro.com para todos aquellos que lo quieran ver.
Efectivamente, el link está en la página web, incluso en Delicious, que también lo tenemos añadido.
También, o sea que muchas cosas. Venga, una cosita más.
Bueno, yo tengo otro enlace que es alerta-antivirus.red.es. Bueno, esto es del servicio de alerta temprana de virus,
sí.
Que es un servicio, pues yo creo que es estatal o
sí, sí, sí,
es estatal. De
yo lo tengo.
Bueno, pues
el que te envía todas las
eso,
todos los
bueno,
días
pues esta
los,
página
los
web nos va a presentar una lista de los virus que hay, de los uh-huh. virus de la semana, o si hay alguna ¿cómo se llama? Alguna infección
masiva,
sí,
o
exactamente,
así,
¿no? Y hay virus nuevos.
Virus.
Y además tienen un apartado que es de recomendaciones de, por ejemplo, de seguridad. Había sacado una cosa nueva que nos recomendaban qué debemos tener en nuestro ordenador y qué debemos hacer con nuestro ordenador para estar más seguros,
sí.
En internet contra virus.
Uh-huh.
Yo recomiendo este enlace para que la
Oye,
gente vaya, lo vea.
Pregunta y... al hilo de virus, lo escuché el otro día.
Yo sí, ha habido lo del Microsoft, ¿no? ¿Te vas a referir?
No, bueno, no sé si es lo mismo. Yo me refiero a que habían creado un virus, yo no sé si lo comentamos ya, yo no me acuerdo. Habían creado un virus que estaba funcionando por el sur de los Estados Unidos, que se saltaba a los teclados virtuales de los bancos. O sea, los teclados estos, vamos a ver ahora, para pulsar nuestra contraseña, ya en algunos bancos ya no te sacan un teclado virtual donde tú marcas tu contraseña.
Que era capaz de cargar, saltarse
que era capaz
eso.
Ya de saltarse
Yo
eso.
Yo no había
y
leído
que
la noticia. Yo lo que tenía entendido es que había un virus, una vulnerabilidad, que aprovechaba una vulnerabilidad de Microsoft, que Microsoft sabía que existía esa vulnerabilidad, pero ha decidido retrasar hasta el día 10 de enero la salida del antivirus.
Vulnerabilidad que afectaba a
todos los sistemas operativos de Microsoft. A día de hoy, todo el mundo que tenga el Windows Update habrá notado que hace poco se le ha actualizado,
sí, sí,
y es esta famosa vulnerabilidad que Microsoft
pero
había detectado.
No lo han retrasado, ¿eh? No solo lo han retrasado, sino que
la han adelantado. Ya sé, pero que la habían retrasado por no sé qué motivos, porque no estaban seguros de si la habían arreglado bien o podía esto volver a generar otra vulnerabilidad. Había ciertos problemas para solucionar ese problema.
Bueno, en cualquier caso, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias, Abel Hernández.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis Herrero. Bueno, nos quedamos aquí. Estos han sido los contenidos para hoy. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, consulta, quieren oír nuestro programa, ya lo saben, cibergallinero@cuartenonda.com y la página web que es
cuartecom.blogspot.com.
Les habla Alberto Serrayer. Hasta la semana que viene.